Trending COPE, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Remedios Cervantes.
Muy buenas tardes, Valencia. Esto es Trending COPE. Hoy es 13 de julio del año 22. 25 años atrás, en 1997, Inma Serrano triunfaba con el tema Cantos de Sirena, pero también, y desgraciadamente, tras 48 horas de desespero, a las 4:30 de la madrugada, falleció un joven inocente que fue secuestrado por la banda terrorista ETA. Entró en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu con 2 disparos en la cabeza y tras 12 horas de un coma irreversible, murió. Han pasado 25 años, pero en la memoria de todos es como si fuese ayer mismo. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentías? Yo, por ejemplo, estaba en casa, concretamente en la casa de mi compadre, esperando noticias. Recuerdo que prácticamente ni yo ni mi entorno dormimos esos días. Entonces yo estaba, por aquella época, en una serie de televisión. Era la primera que hacía como protagonista. Y mis compañeros actores, durante el rodaje, entre secuencia y secuencia, siempre preguntaban si había algo, si había alguna noticia. Todos éramos entonces Miguel Ángel. Todos estábamos unidos en ese terror que vivimos. Todos éramos su madre, su padre, su hermana, su novia. Lo bueno de tener memoria es que la memoria no olvida según qué cosas. Lo malo de no tenerla es que se puede contar. Contémoslo para que no vuelva a ocurrir jamás.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia,
¿qué tal?
Muy buenas tardes. Vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿no? Tanto en Twitter como en Instagram, @trendingcope. A ver si nos dejan algún mensaje. Bueno, pues sobre lo que hemos comentado, por ejemplo, al principio. Por fin y después de muchos meses de incertidumbre, el magnate Elon Musk, dilo tú, Alicia.
Elon Musk.
Sí. Ella es de inglés.
Sí, sí, claro.
Se ha echado atrás en la compra de Twitter. A ver.
Pues mira, parece ser que no lo ve claro. Fíjate lo que te digo, la verdad es que yo tampoco lo vería nada claro. Llevamos ya varios meses con esta operación, ¿recuerdas? Él ha mareado la perdiz durante estos 3 meses y recordemos que había ofrecido inicialmente nada, una cifra de nada, 44.000 millones de euros, que ahora ha retirado definitivamente, claro. El motivo parece ser que son esas informaciones falsas y engañosas que la empresa Twitter le habría proporcionado sobre el número de cuentas falsas y las cifras de spam. Eso es lo que consta en una carta publicada por la autoridad bursátil norteamericana, claro, pero esto, yo no quiero decir nada, pero esto se veía venir, Remedios, porque claro, tú y yo, así sin contar, así sin tener muchos datos, así por encima, ¿cuántas cuentas falsas dirías que hay en Twitter? Un 5%, ahora como lo del precio justo, ¿más o menos?
Más.
Bastante más. Bueno, pues si no nos fiamos nosotros, se va a fiar este señor. ¿Sabes lo que te digo? Ahora hay que pensar en las consecuencias.
Ya, pero a ver, uno no se va así tan fácil de rosita. A ver,
claro.
Ahora el presidente de Twitter, dilo tú, Brett Taylor.
Exacto.
Lo he dicho
bien.
Brett Taylor ha anunciado que el consejo directivo de la compañía va a emprender acciones legales para que se lleve a cabo la compra.
Claro, parece,
¿cómo se come esto?
Pues parece ser que lo que se cuece en Twitter no es nítido del todo, como te decía, y todavía falta por saber si la compañía va a reclamar esa cláusula de 1.000 millones de euros establecidos en concepto de indemnización si finalmente la operación no se cerrase, que es lo que va a pasar. Y es que el tema de las cuentas falsas de Twitter, que era lo que te decía, están encima de la mesa de esta negociación casi desde el primer día. ¿Tú te acordarás? Claro, es muy bien. Yo te voy a comprar. Ahora, dime tú cómo está tu compañía. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está limpia? ¿Está sucia? ¿Cómo está? La red social sigue sosteniendo que solo el 5% de sus cuentas son bots. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no me
lo
creo.
O sea, esto es como un contrato de arras de un piso. Ahora le va a reclamar...
los 1.000 millones.
Los 1.000 millones.
Nada,
guay,
cariño.
Guay.
Trending COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Si les dijera que uno de los festivales de música más conocidos a nivel nacional e internacional nació en un antiguo vertedero de Marbella, algunos no me creerían. Yo me refiero a Starlight, un espacio casi mágico por el que cada año pasan las estrellas más fulgurantes del mundo. Ahora, 10 años después de su primera edición, el equipo que lo creó ha estrenado un documental para poner en valor el esfuerzo y los sinsabores de un camino que no ha sido nada fácil. Si hoy decir Starlight es sinónimo de éxito, también hubo un tiempo en el que encender las luces cada noche era un ejercicio de fe casi titánico. Mi querida amiga Sandra García San Juan, directora de Starlight, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Reme. Oye, qué bonito, me ha emocionado escucharte. Y encima con la canción de fondo de Color Esperanza, que me fascina, porque es eso, quitarte los miedos, saber que se puede hacer, que se pueda. Eso es precioso. Me ha emocionado tu introducción. Muchísimas gracias.
Bueno, simplemente soy conocedora de primera mano. Primero porque te conozco hace muchísimos años y segundo porque sé perfectamente lo que ha costado levantar ese festival, esa gala desde el minuto uno y sé muy bien que no ha sido nada fácil. Lo primero, felicitarte por estos 10 años y por eso que ha sido tan emocionante ver ese documental que nos invitaste al estreno. Yo estoy y Alicia estamos las dos muy felices de que sí. Estés aquí. Y bueno, ¿cómo estás? Porque tú para esta fecha ya, yo no sé si decir que estás o no estás, o que estás a tope, porque bueno, a esta hora de la tarde ya estás más relajada, pero en fin, es que tu vida todos los días es como un no vivir o como un sin vivir, no sé cómo llamarlo, o como un estar feliz porque estás también en tu medio natural.
Lo has expresado perfectamente. Es como si me casara cada día, porque hacemos un gran evento cada día, donde desde que empieza la noche hasta que termina no paro de saludar a gente, de ver amigos, pero también al mismo tiempo estás como trabajando, ¿no? Porque estás recibiendo, estás haciendo anfitriona. Y claro, un día muy divertido, dos, pero tantos días seguidos un poco cansado. Pero bueno, al final también, oye, ojalá, o sea, que es una manera de trabajar muy bonita, recibiendo amigos y con música y estando en un espacio tan especial. No estoy feliz, un poquito cansada, pero feliz.
Sandra, ¿en qué momento decidís poneros a grabar imágenes del día a día, casi desde el minuto uno, cuando estabais visitando la cantera, que era casi un vertedero, ¿eh? No sé si ya pensabais en contar toda esta aventura, saliera bien o saliera mal, con un documental 10 años después.
A ver, es que es muy curioso que tengamos hasta la primera visita con
el
equipo.
Exacto, es lo que llama la atención.
Sí, pues mira, a ver, mi marido, Ignacio, es ingeniero de telecomunicaciones y a la vez informático, es muy friki, le encanta una cámara, le encanta grabar, le encanta hacerlo todo documentado. Y aunque no pensamos en un documental como tal, pero sí en tener todo grabado, en ir grabando, ya no pensando tan a largo plazo, sino cada día, oye, pues cuando anunciemos que vamos a hacer esto, pues para tener imágenes, para que vean cómo descubrimos el espacio. Y vas grabando, y cuando te das cuenta dices, joder, tenemos material, un documental entero, y además, visto desde el día uno, cómo lo vas viviendo. Además, es muy gracioso esas imágenes que estás subiendo a la cantera. Aquí va a ir un parking, ahí va el escenario, aquí va no sé qué, y era nada, todavía no existía nada.
Es casi premonitorio.
Una visionaria, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. A ver, nosotros si nos lanzamos en esto, sí que apostamos muy fuerte y pensamos, y nuestro objetivo era hacer algo grande. Luego nos encontramos muchos obstáculos por el camino y muchas limitaciones y muchas complicaciones y muchos problemas, pero Y en el documental se ve a calzón quitado, se ve por todo el proceso que pasamos hasta llegar donde estamos hoy. Pero al final ha merecido la pena. Ha sido muy duro, ha sido muy complicado, pero al final, yo creo que al final siempre merece la pena cuando apuestas por algo y te lanzas y arriesgas y te esfuerzas, al final siempre merece la pena. Y si te rindes por el camino, o sea, y si te quedas por el camino, pues es que no has llegado al final. Y por eso no ha salido bien del todo, pero yo creo que siempre al final las cosas acaban saliendo bien.
A ver, Sandra, está claro que la historia, contar la historia de Starlight es idílica. Ahora, contarla hoy es idílica, todo el mundo puede pensar y puede decir qué maravilla, qué fantástico todo esto, pero claro, como bien has dicho, a llegar ahí, además en el documental se ve muy claro todo el esfuerzo tan duro, fracasos que incluso, obviamente, como todo gran proyecto suele tener. Ahora, a la fecha de hoy, Sandra e Ignacio, que no está, pero es como si estuviera, al echar la vista atrás y hacer un balance de estos 10 años, ¿qué te viene a la mente o qué harías diferente a todo lo que has hecho?
Josi, a ver, primero, si yo supiera por todo lo que tenemos que pasar, a lo mejor me lo pensaba. Yo creo que lo maravilloso de la vida es que te va sorprendiendo y ya dices, joder, ya llevo parte del camino, ya llevo tanto andado, ya llevo tanto recorrido, pues ahora no me voy a retirar y sigue, y sigue, y sigue. Pero sí, quizás me lo pensaba, porque ha sido un desgaste muy importante y ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Pero mira, en parte mejor no haber sabido lo que nos esperaba, en parte mejor. A ver, si es que dices que haría diferente, es que claro, las cosas te vienen y cómo las lidias y cómo las manejas y cómo... Pero es mejor no saberlas y encontrarte ahí con los marrones por camino.
Es una aventura, ¿no? Por vivir.
Una aventura total, total. Si te cuentan antes dices, uff.
Bueno, y te digo, en medio de todo este camino, que bien contáis en el documental, que hay momentos en que el propio espectador, a nosotras nos pasó, dices, bueno, aquí lo dejan porque una de dos o les da un ataque al corazón o continúan, ¿no? Como bien has dicho tú. Habéis sobrevivido en medio de todo este camino, además a una pandemia, y que eso también lo contáis en el documental, pero de forma más personal yo te quiero preguntar, ¿cómo se sobrevive a algo así cuando las mayores limitaciones se las lleva directamente el sector del entretenimiento y tú vives de ello?
Sí, yo porque tuve a mi marido, que Remelo lo sabe bien, tuve a mi marido muy enfermo, estuvo un mes ingresado. Pensamos que lo perdíamos, o sea, fue tremendo. Y luego siguió en casa pues, 3 meses con oxígeno. Arrancamos una cátedra que se hizo con la Fundación Starla y con el catedrático que le salvó la vida, Mencho Álvarez de Mon, que es el que fue un catedrático que me volví loca para encontrar. Ignacio estaba en el clínico y llegué a él y fue el que llevó más adelanto en España y tal. Bueno, pues... al final fue Ignacio mismo el que dijo, hay que seguir, hay que tirar para adelante. Y decía, pero si tú estás con oxígeno, pero si tú quédate tranquilo. Pero y él mismo fue el que Ignacio es un visionario, realmente el visionario. Yo meto la magia y yo pongo mucha creatividad, pero el visionario es mi marido Ignacio, el que identificó el día 1 la cantera con un Google Maps y dijo, aquí es el espacio, el que me llevó con los ojos vendados a verlo. El que durante la pandemia, en el 2020, que nadie hacía nada, dijo, aquí hay que hacerlo, y con el oxígeno colocado y en casa medio que estaba fatal. Y el que, no, hay que estar, no podemos rendirnos. Y él fue el que sentenció. La única forma que nos tiene para pararnos, que no lo hagamos, es que nos lo prohíban legalmente. Pero si se puede, vamos a estar ahí. Y fíjate que el equipo entero nos vino a ver, pensando que estábamos locos, diciendo, mira, no se puede, no lo vamos a poder hacer. Y todos los directores tuvieron una reunión con nosotros casi de boicot, de decir, mira, es imposible, estáis locos, o sea, hemos seguido bajo viento y marea, pero esto ya no se puede. Y fue Ignacio quien les convenció y habló con ellos y les explicó, mira, es que no, lo hacemos por responsabilidad. Vamos a perder mucho más dinero que si canceláramos. Es mucho más fácil decir, vamos a esperarnos el tiempo que haga falta. En ese momento, el 2020, pensamos un añito y la temporada que viene y tal. Pero realmente tenía nosotros damos 1.000 puestos de trabajo cada año y son gente que no van al ERTE, son gente que realmente dependen de ese trabajo para aguantar todo el año. Es un balón de oxígeno. Piensa que nosotros estamos abiertos 3 meses más el previo y el post, a lo mejor son 4 meses con sueldo, gente que normalmente, pues mucha de esa, una parte importante no está en el paro. Luego, también los artistas, volverse a subir al escenario, el público que estaba en un momento muy deprimido, muy decaído, necesitaba ese chute de energía y de esperanza y de volverse a ilusionar. O sea, que nada, lo tuvimos claro y nos lanzamos allá abajo, contra viento y marea.
Sandra, sí que emociona escucharte también a ti, que lo sepas, porque, en fin, tenéis un mérito muy grande. Pero vamos a hablar ahora también un poco de lo que es el mundo digital. Porque, claro, las redes sociales tienen que jugar un papel muy, muy importante de difusión en un evento, en un festival, porque tenéis ambas cosas tan importante como es Starlight.
De eso sabes tú muchísimo. Yo creo que eres de las personas que más sabe de España de redes sociales, de cómo comunicar, de cómo llegar a mucha gente. Yo he aprendido muchísimo de ti de eso y ojalá hubiera aprendido más, porque todavía me noto yo que me falta mucho, mucho recorrido. Pero sí, con las redes hemos ido comunicando y no hay un medio de comunicación más potente que el que es de persona a persona. Y el que más llega las emociones, el que llega lo que pasa cada día, el que puedes informar sobre la marcha, pasa algo, lo pones en redes y a los 10 minutos ya ha corrido, es brutal, es una transformación de todo, a todos los niveles y en todos los sectores.
Parece como que Sandra lo dice así, sin más, pero tú puedes soñar poner en tus sueños, creas un festival, haces una marca, lo posicionas, que es una de las tareas más difíciles que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Total. Y además con tanta competencia, porque tú has hecho que los demás festivales quieran ser mejores, que eso también es muy bueno. Tú has creado, bueno, Ignacio y tú habéis creado un concepto que es el Festival Boutique, como tú bien dices, que casi puedas tocar a tu artista favorito, ¿no? Verlo de cerca, que eso es muy bonito. Pero ahora con tanta competencia que tú misma has alimentado, porque todos quieren ser Starlight, imagino que no es fácil mantener el tipo cada año. Sandra, ¿cuál es el secreto para mantener siempre Starlight en lo más alto, superarse cada año?
Pues el secreto es reinventarse cada año y retarse cada año y que el techo de cada año sea el suelo del año siguiente.
Qué bueno.
O sea, creo que cada vez tienes que reinventarte, porque si no, aunque tú hayas creado un concepto, porque claro, cuando nosotros empezamos la gente iba a un concierto y se iban cuando terminaba. Cuando tú creas un concepto de el previo, el post, en que la gente venga a tomar una copa, un aperitivo antes, en que vean el concierto, el que después del concierto se queden tomando una copa, el que tienen ahí... El darle una experiencia mucho más completa, 360 grados, a la gente que viene, hace que claro, que la gente ponga los ojos en ti, como dices, pues que empiecen a absorber, y eso es bueno porque retroalimenta la industria y el sector, pero tienes que irte reinventando cada año, porque si no, enseguida te pasan por la derecha, por la izquierda y por todos lados, ¿no? Entonces, si lideras, yo creo que los que lideramos un sector o los que vamos marcando una pauta, tenemos siempre que estar en jaque ahí a ver cómo nos reinventamos y cómo aportamos algo más cada año para volver a sorprender.
Total.
Sandra, ¿y qué retos os marcáis dentro del festival tras estos 10 primeros años? No me cuentes lo que no puedas, pero entiendo que algún reto tendrás y que seguramente nos vas a sorprender.
Pues yo creo que ha pasado ya una década, esta década nos ha ayudado mucho a prepararnos para lo que viene ahora. Esta década ha sido fundamental, si no, no podríamos hacer los proyectos que tenemos ahora adelante. Y lo que ve la gente es la puntita del iceberg de lo que viene. Vienen cosas muy, muy grandes, muy espectaculares, y esto solo ha sido el principio, aunque parezca muy grande. Y ahora estamos con un festival que dura 3 meses y contratamos a una cantidad de artistas tremendo y hacemos 80 conciertos. Pero esto solo es el principio, porque siempre hay que estar reinventándose, siempre hay que ir a un paso más, y ya después de 10 años hemos pasado una era y ahora viene la nueva era, que va a ser brutal. Y lo vais a ir descubriendo poco a poco, y yo creo que en 3 años la gente va a alucinar con la transformación de Starlight y a dónde ha llegado, con los proyectos que tenemos encima de la mesa, que estamos, nosotros confiamos que al final siempre se acaban dando, por, ¿sabes? Porque siempre si tú hiciste y persistes y estás ahí, las cosas salen y van a, y tiene muy buena pinta.
Sandra, donde veo que no hay perfil del festival es en TikTok. Tenéis Instagram, tienes tú, tiene el festival. No sé si tenéis prevista alguna estrategia para captar a todo ese público joven que viene pisando muy, muy fuerte a través de TikTok.
Pues mira, creo que lo hemos creado el otro día o hace poco, porque teníamos una conversación, no sé si se ha creado ya o no, pero definitivamente hay que crearlo, porque mira, ayer me mandaban un vídeo que había hecho Pablo Alborán de su paso por Starlight, que me encantó, y era TikTok. Y yo digo, ¿y esto cómo lo cuelgo yo? Porque yo sí que no tengo TikTok. Y digo, ¿y esto cómo lo cuelgo en Instagram? Que yo ni sé hacer esto y tal. Y me encantó el vídeo de Pablo, que estaba buenísimo, de todo su paso y tal. Y el tío con una, no sé cómo lo hace, pero se veía desde que entra a Starlight, desde el escenario, desde que firma la entrevista, se veía en distintos momentos y se hacía muy ameno. Y sí, yo creo, mira, creo que hay que estar ahí y hay que si uno no sabe, pues buscar la manera, porque claro, también las redes se siguen reinventando, como digo yo, si hay que reinventarse, pues lo mismo cada día, y hay que seguir en el tren, porque si no se pierde uno muchas cosas.
Qué bueno.
Sandra, dos preguntas en una. Porque nos tenemos que ir. La primera, ¿dónde se puede, porque vais a estrenar en breve en Madrid, dónde se va a poder ver ese documental? Y la segunda, que puedas contar, aunque yo sé muchas que están aquí guardadas en mi garganta, ¿alguna sorpresa?
Es que tú eres familia, tú eres amiga familia, entonces tú ahí estás, tienes información privilegiada.
¿Alguna sorpresa que se pueda contar de la gala Starlight de este año?
Pues mira, de la gala Starlight este año se pueden contar algunas sorpresas, sí, te voy a contar. Bueno, como siempre, Antonio, porque
bueno,
somos
anfitriones. Sí, Antonio es el amo.
Antonio es el alma, es el corazón. Antonio es, o sea, Antonio ha hecho la gala grande y Antonio, gracias a Antonio, que empezó con nosotros y confió en nosotros el primer año, ha sido nuestro gran padrino. Y aunque él no entró en el festival como socio, pero siempre estuvo ahí, siempre nos apoyó y está con nosotros en las marcas de ropa y en los productos que hacemos, los complementos y todo eso con su marca. Pues lo que te contaba, que la gala viene Andrea Bocelli este año.
Ajá. Qué bien, maravilla.
Y luego, pero viene otro internacional muy grande que se no puede anunciar todavía, pero muy, muy grande,
lo sé,
a nivel mundial.
Lo sé.
Pero lo sabremos. En
pero lo sabemos, pero muere en nosotras,
oye,
corazón.
Oye, ¿y el documental dónde, cuándo, para todo aquel que lo quiera ver? Porque tenéis previsto, ¿no? En Madrid un estreno.
El documental lo estrenamos el 28 de septiembre en Madrid. El 28 de septiembre. Y a partir de ahí anunciaremos, porque estamos cerrando con una plataforma, pero todavía no tenemos el tema cerrado, y a partir de ahí lo comunicaremos, porque si es un documento, fíjate que hubo gente que me dijo, habría que verlo en escuelas de negocios, para gente que vea lo importante que es persistir y aguantar y resistir y seguir hasta el final, ¿no?
Total.
Y sí, hay gente que me
se me acaba de ocurrir una idea que te la contaré teléfono, Sandra. Pero te voy a hacer una propuesta
en firme
profesional que te va a gustar mucho.
A mí todas tus propuestas siempre me encantan.
Y te la voy a hacer por teléfono.
Mira,
no la voy a decir públicamente,
yo voy a hacer,
pero
solo
te la voy a hacer.
Un poquito de spoiler. Hay una frase que me encanta al empezar el documental, que ya me la guardo porque es muy buena precisamente para esto que hablamos del crecimiento y el aprendizaje para las escuelas de negocios, cuando Antonio dice, me hubiera gustado decirte que el documental fue, que Starlight fue idea mía. Pero no fue así. Eso, bueno, viniendo de una estrella internacional como Antonio, que te lo diga alguien, me parece que todos los esfuerzos y los sacrificios que has hecho ya se dan por pagados.
Totalmente, totalmente. Antonio ha sido realmente nuestro padrino, nuestro ángel de la guarda, el que ha estado ahí desde el principio, que creyó en nosotros y nos apoyó, y eso ha sido increíble, porque que una persona tan internacional, pero y tan importante y tan grande, y a la vez tan sencillo, tan cercano, tan auténtico, Remet lo conoce muy, muy bien, porque lleva toda la vida a su lado, son grandes amigos de toda la vida, sabe de lo que estoy hablando y lo que es tener a Antonio cerca, y es un privilegio, la verdad que es una maravilla, porque Antonio hace las cosas grandes a su lado, hace las cosas grandes.
Pues cariño, te despedimos con tu color esperanza, gracias, ha sido un placer escucharte, te queremos y nos vemos en Starlight.
Nos vemos prontito, muchas gracias.
Un beso. Un
besito a las dos.
Trending COPE, con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a ver a Alicia, que nos cuenta el chico más guapo de TikTok.
Hola, muy buenas tardes, Remedios. Buenas tardes, Alicia. Pues hoy ha habido una caída en la plataforma de TikTok. Los creadores se han quejado públicamente en sus redes sociales, tanto Instagram, Twitter, etcétera, de que han subido contenido a su cuenta de TikTok y no se lo enseñaba a prácticamente nadie. Esto ha hecho que hoy los creadores de contenido no hayan podido compartir los vídeos que tenían programados, pensados. Los influencers a los que les ha pasado este problema piden a la plataforma que por favor arreglen este problema lo antes posible, porque esto hace atrasar tanto campañas publicitarias que tenían, etcétera. Alicia Remedios, ¿creéis que esto ha ido bien también para que ellos puedan descansar? ¿Qué opináis vosotras?
Bueno, yo creo que no sé lo que hay detrás.
No sé lo que hay detrás. A veces hay más historia detrás, pero Javi ha apuntado algo que es verdaderamente importante. Hay campañas que están programadas publicitarias. Claro, cuando ocurre algo de esto, por poco que sea, se pierde dinero. Sí. Y mucho. Así que no sabemos lo que hay detrás, pero...
Trending COPE, con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, te reconozco que ayer yo tenía que ir al dentista y dejé plantada a la doctora Grefg. Pues ya me perdona porque somos amigas. Bueno. Pero bueno, imagínate lo que sería que tú pudieras ir al dentista porque te tienes que poner un implante. Y entonces tú vas, te sacan la muela y te sales con tu muela nueva. Uh-huh. ¿Tú crees que eso... ¿Se va a poder llegar a dar en algún momento?
Bueno, mira, yo siempre he escuchado una frase trabajando en la radio que es, si te gusta la voz de la locutora, no te pases por la emisora. Porque claro, estas voces aterciopeladas y luego sin ver la imagen, sin ver nada, si te falta un diente.
De repente llegas y dices...
Si tienes la ojera, claro, es que tú te pegas un chasco, vienes aquí ni se nos ve la cara, ni se nos ven los dientes, ni se nos ve nada, remedio. Es una ventaja. Hoy en día ha cambiado todo, tú sabes, hasta los programas de radio, al final haces un directo en Instagram y se te ven todos los detalles y ya no hay excusa posible. Todo ha cambiado mucho a nivel estético. Cualquier situación que se pudiera producir con nuestros dientes se puede solucionar ya solamente en un día. Sí, esa es la respuesta a tu pregunta. No es magia. Nos lo ha contado la cirujana y directora médica de la Clínica Dental Crespo, Ana Crespo, que nos ha dicho que para que se pueda realizar hay que hacer unas pruebas médicas al paciente previas y si todo es favorable se puede quitar un diente e inmediatamente después colocar una prótesis provisional que sustituya esa pieza sin perder nada de estética. Tú sales de allí y no te falta ningún diente, ¿eh? De esta forma, y una vez pase un tiempo prudencial para que todo cicatrice y el implante se acople, se vuelven a tomar medidas, pero ya para realizar una prótesis definitiva que ofrece aún mejor estética. Entonces, a la pregunta de si en una sola sesión se puede, ¿te lo pueden quitar y te pueden poner uno? Sí, así, si te gusta la voz de la locutora, te puedes pasar por la emisora.
En Clínica Dental Crespo nos encantan los retos. Más de 20 años de experiencia resolviendo casos complicados de implantes y estética dental. Clínica Dental Crespo junto a los juzgados de Paterna. Teléfono 961 38 25 55. Nos gusta verte sonreír.
Pues esto ha sido hoy 13 de julio, vamos a llegar a las 7 de la tarde y vamos a dejar a nuestros amigos con la sintonía de COPE.
Venga, chao, chao. Chao.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.